19 horas 8 minutos en Santa Fe y el país, 23 grados 2 décimas la temperatura actual en la capital santafesina. El momento ahora de Diego Meloni.
Bueno, vamos a viajar a un pueblo en el cual somos casi conocidos, siempre decimos que somos como...
locales.
Casi locales, así estuvimos hace algunos días hablando con su presidente comunal, con Alejandro Ruggeri, pero hoy vamos a hablar de un tema grave que ya desde hace muchos años... viene en el marco de una persecución por parte de una fundación a una familia de productores, de campesinos que desde hace décadas trabajan allí unas tierras. Integrantes de esta fundación, a través de presentaciones judiciales, de intentos de desalojos, intentan...
Lo vi esta mañana en un portal de noticias de aquí de la ciudad de Santa Fe y me impactó.
Tuvo mucha repercusión porque esta familia viene resistiendo desde hace muchos años estos desalojos. De hecho, las entidades de base de la Federación Agraria Argentina, el Foro Agrario Santafesino también ha estado acompañando, y lamentablemente este lunes hubo una situación muy violenta, muy raro porque estamos en feria judicial por la cuarentena y porque la policía, uno entiende, debería estar ocupado
otras cosas.
Cuando esta familia estaba por llevar adelante la trilla de parte de su producción, sobre todo porque todos sabemos, y sobre todo quienes conocen más de campo, que cuando se viene la lluvia esto después se imposibilita
es más difícil,
hacer el trabajo.
¿No?
Bueno,
claro.
Y apareció allí un grupo de policías, un grupo de personas vinculadas al Poder Judicial, intentando llevarse parte de la producción y también intentarse llevarse detenido a estos productores. Bueno, de esto vamos a hablar. Tiene la amabilidad de atendernos Sandra Gobo, que junto con su marido Oscar son los protagonistas de esta historia, y de esto vamos a charlar en este rato. Sandra, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar con Radio Nacional aquí en la capital de nuestra provincia. Roberto Goyán, Diego Meloni, la estamos saludando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, la verdad que estamos impactados con esto.
Sí, usted dirá, más o menos estamos orientados, es más o menos así, esta situación de conflicto que ustedes atraviesan ya desde hace varias décadas con esta fundación, ¿no?
Sí, tal cual lo describí, y la verdad que lo vivido el lunes todavía nos tiene estremecido. Parecería que eso fue una película que jamás íbamos a vivir, una película que quizás Argentina la tuvo en otros momentos y que no la queremos nunca más. Fue tremendo lo que vivimos el lunes.
¿Qué fue lo que pasó, Sandra? Ustedes salieron a hacer su trabajo como todos los días, la actividad campesina, agropecuaria, de la normalidad de sus vidas.
Sí, nosotros, para ponerlos en situación, nosotros vivimos y trabajamos 58 hectáreas desde el año 1920, 100 años de historia. Nuestros hijos son la cuarta generación que nacieron en estas tierras, en nuestras tierras, y en un momento fueron del fundador de nuestro pueblo 3.500 hectáreas que tenía Víctor Vigán, que tuvo tres hijos y no dejó descendencia. A la muerte de la última heredera deja un legado que, entre otras cosas, dice que no se deben enajenar los campos y en caso de hacérselo tienen prioridades contra los arrendatarios, y que debía llegar dinero a cinco instituciones de Vigán. Y se hace una fundación, la Fundación Honorio Vigán de Desarrollo y Asistencia Solidaria, con la que venimos luchando desde la muerte de la última heredera, porque la intención es de desalojar a todas las familias, muchas de las cuales ya lo consiguieron, porque la manera que ellos tienen de avasallar, de amedrentar, no es fácil de sostener la lucha contra un gran poder económico como es la Fundación Vigán, que administra 3.500 hectáreas de campo productivo.
Cuando se refiere a este tipo de amedrentamientos y este tipo de formas, ¿de qué estamos hablando? Digo, situaciones violentas con uso de armas de fuego, aprietes y este tipo de situaciones, ¿cómo pasa en otros lugares de la provincia?
El lunes fue la primera vez con armas de fuego. Sí hemos sufrido, aún delante del juez, maltrato verbal, como diciendo en un momento delante del juez, pero ustedes cuánto piensan vivir, o ojo que les embargo hasta la cocina, cosas así, delante de un juez. Y bueno, era ni hablar, continuamente sacando fotos ante nuestros movimientos, siempre avasallando, y obviamente que impusieron en Vigán el divide y reinará.
Perdón, Sandra, antes que siga con el reto, ¿cuántas familias son los que eran arrendatarios y cuántos quedan hoy para entender más o menos cómo fue este proceso de ir quedándose con la tierra de los pequeños productores?
En un principio éramos 24 familias, después cada vez menos, y ahora deben quedar unas 12 que ya restituyeron los campos y que firmaron un contrato que es muy leonino, casi imposible de pagar, lo que hace que, como nos dijeron a nosotros, lo vamos a ahogar económicamente de tal manera que uno entregue el campo porque no ya no lo puede sostener. Así que esas familias restituyeron los campos y firmaron un nuevo contrato, porque, como decía en un principio, el legado dice que tiene prioridad de compra esas familias que venían desde hace 100 años en las tierras. Claro. Y cortan esa historia. La restitución corta lo que en realidad tenemos, la historia de 100 años.
Nos iba a decir el lunes y esta situación
violenta. El lunes, perdón, tengo entendido que hubo disparos de amedrentamiento, no solo al aire, sino también al piso cerca de su marido.
Sí. El lunes 30, cuando ya se preveía que podía venir un poco de lluvia, mi esposo dice, vamos a cosechar un pedacito en un bajo, porque después no vamos a poder entrar.
Claro.
Así que vamos para ahí, que está enfrente a la Escuela Agrotécnica de Vigán. Y bueno, la máquina comienza a cosechar. Viene un señor que trabaja para la fundación, que lo conocemos porque saca fotos continuamente, y dice que no cosechemos. Entonces nosotros le decimos, ¿por qué nos dice así? ¿Quién es él? Porque soy empleado de la fundación y no tienen que cosechar. No, bueno, pero ¿con qué papel usted nos está diciendo eso? Se pone adelante el camino y comienza a filmar. Entonces, llamamos a la policía y le decimos, miren, pueden venir a ver, hay un señor que está filmando que no está cumpliendo con el protocolo del coronavirus, porque no sabemos, viene de otra localidad, no sabemos si pasó a tomarse la temperatura, a fumigar su vehículo, pueden venir. Y el policía contesta, en un rato vamos. Y así, más o menos a la media hora, Llegaron dos policías, Maximiliano del Barco y Juan Ignacio Aguilar, el abogado de la fundación, Diego Aro Martínez, el ingeniero agrónomo Sebastián Gigli y este señor Agustín Aguilar. Agustín Aguilar. Bueno, llegan, nosotros estábamos arriba de nuestra chata, tenemos una chata vieja, y se acercan y dicen, paren las máquinas. Quedamos sorprendidos y lo que más me llamó la atención fue que uno de los policías que venía con una escopeta nos mira y dicen, ¿y si me quieren hacer echar? Me viene bien, bárbaro si me quieren hacer echar. Nos miramos con mi esposo porque ¿por qué íbamos a querer hacer echar a un policía? Recién había llegado, no entendíamos la situación. Entonces, ellos todos reunidos, nada de protocolo de coronavirus, la policía, el administrador, el abogado, todos reunidos, hablando, riéndose, dice que paremos la máquina. Bueno, decíamos, nosotros tenemos la decisión de la apertura del recurso de queja de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, que nos habilita a poder cosechar.
Claro.
¿Qué tienen ustedes? No tengo nada que mostrarte. Sí, muéstrame, no sé, una orden de allanamiento, la orden de un juez, la orden de un fiscal. ¿Qué tienen para frenar nuestro trabajo? Nada, pero bueno, hay insultos, malas palabras. No voy a repetir esas malas palabras con las que se dirigió hacia mí, sobre todo, tremendas, hacia mi esposo. Y si transcurren los momentos, se paran las máquinas porque realmente a todos le da miedo, es la forma que tiene de avasallar la fundación. Obviamente los chicos que están arriba de la máquina le agarra miedo ver un movimiento así de auto, de policía, de sirena, de escopeta. Entonces transcurre el tiempo, cuando está cayendo ya la tarde, ya empezando la noche, vemos que llega un camión Entonces vemos que se van a llevar el cereal en ese camión.
Ah, quería secuestrar la producción, digamos.
Claro.
Lo poco que se había cosechado se lo iban a llevar. Entonces nosotros dijimos, no se lleva nada de acá. Hagamos una cosa, que queden en los acoplados tapados, por si llueve, dejémoslos hasta mañana acá y que la justicia decida de quién es, si es de ustedes o si es nuestro, pero no se los lleven. No, el policía dice, basta, esto no da para más, ¿por qué? Le digo, pero le vuelvo a repetir, muéstreme algo que diga que usted se tiene que llevar el cereal. Pero estoy acá con los dueños de los campos y dueños de la cosecha. Y yo le dije al policía, ¿usted es abogado? ¿Sabe en qué condiciones está la causa? ¿En cómo está el expediente? Acá no está el dueño del campo, no puede ser el abogado de la fundación. Bueno, basta. Entonces empiezan a pasar el cereal al camión y mi esposo se acerca para filmar la situación. En ese momento, el policía, Juan Ignacio Aguilar, dispara 3 tiros al aire y 2 entre las piernas de mi esposo. Eso fue tremendo. Eso produjo una conmoción que a mi esposo le subió muchísimo la glicemia y la presión. La gente se tiró abajo los acoplados. A todo esto, mi esposo estaba filmando, el policía le tira el celular, y la verdad que todos, la desesperación, nunca pensamos vivir algo así, con la policía del pueblo, sin estar haciendo nada, porque nosotros no estábamos escapando, nosotros no nos estábamos sublevando, nosotros no estábamos robando. Estábamos a plena luz del día cuando comenzamos, ya nada a escondida. Y entonces yo dije que si se llevaban el cereal, yo me iba a subir al camión, porque entonces también me iban a tener que llevar a mí. Porque a todo esto vuelvo a repetir, nosotros no nos empecinábamos. No, el cereal es mío. Bueno, que la justicia lo decida.
Claro.
Ni de ustedes ni nuestro. Y entonces cuando el cereal lo están subiendo, yo subo arriba del camión y veo que justamente el camión es de la abuela de nuestro presidente comunal, de Alejandro Ruggeri. A todo esto yo hablé con miles de personas para comentar la situación, con el abogado me decía, el abogado es el constitucionalista Maximiliano Torricelli de la localidad de Rosario. Me decía, Sandra, ustedes pueden cosechar, Sandra, sigan cosechando. Doctor, mire lo que está pasando, hablo con Alejandro Ruggeri y le digo, mira Alejandro, ¿es el camión de tu abuela? No, me dice, entonces vuelvan al campo. Cuando volvemos a donde estaban las máquinas, veo que mi esposo no está. Entro realmente en desesperación preguntando, ¿dónde está mi esposo? Mi esposo es de contextura grande, no podía pasar desapercibido, nadie sabe dónde está mi esposo. En ese momento, que me lo entero después, mi esposo iba a ir detrás del camión con nuestra chata y el policía lo pecha y le dice, ahora vas a saber bien quién es la policía. Lo sube al móvil policial, yendo atrás mi esposo con este policía que lo seguía insultando, que tenía la escopeta cargada, que era el que había disparado tiros y que a la vez no sabía él qué podía llegar a pasar con su vida. Realmente es tremendo ir en esa manera sin saber lo que iba a pasar. Es más, cuando se escuchan los tiros, que realmente fue un estruendo tremendo esos tiros y el fogonazo, el abogado estaba conmigo por teléfono hablando, así que escucha los tiros. A mi esposo se lo llevan a la comisaría y después a mí me informan a través de la Guardia Urbana, Maximiliano Pizzeri, que mi esposo estaba en la comisaría. Entonces yo le digo que por favor le lleve los remedios, porque mi esposo es diabético.
Claro.
Ahí habla con el doctor Massino, que es el director del SANCO y es nuestro médico de cabecera, y el doctor Massino le dice que lo lleven al hospital porque su paciente es un paciente diabético.
Y de riesgo.
Claro.
En esta situación.
Con esto que está pasando.
Exacto, que nunca tuvieron cuidado con el protocolo de coronavirus. Nunca. Porque mi esposo estuvo 2 horas para poder compensarse y bajar al menos un poco la glicemia y la presión, y lo volvieron a llevar a la comisaría. Ahí sigo todos los llamados. El abogado me decía que me quede tranquila, que mi esposo lo iban a dejar porque no había hecho nada. Y finalmente a las 12:30 de la noche, o sea, ya día 31, mi esposo viene y el camión que tenía la soja fue descargado en la cooperativa AFA a nombre de mi esposo. Eso lo dispuso el fiscal Emiliano Ayret de Casilda, de la Fiscalía de Casilda.
Uh-huh. Es decir, que ustedes pudieron recuperar, digamos, la producción.
La carga.
Pero más allá de recuperar la producción, Sandra, obviamente que este mal momento vivido...
Es gravísimo lo que usted acaba de contar, señora.
Por un lado,
ustedes hicieron la denuncia en alguna... En la policía, porque ya vemos que la policía parece más abocada a estas prácticas que usted, como bien usted señalaba, típicas de otra época de la Argentina, pero en alguna fiscalía, en alguna dependencia judicial, porque sí. Hasta usted mencionó los nombres de los efectivos. Algo sí, hay que sí. hacer con esta gente.
Algo hay que hacer, por eso también pedimos ayuda de que esto no quede en la nada como tantos otros casos, pero no solamente por nosotros, por la cantidad de campesinos que quedan tirados en sus tierras por un balazo del poder económico de un policía y que quedan NN porque son anónimos y no tienen medios de comunicación cerca. En Santiago del Estero, en el norte de Santa Fe, nuestros campesinos a diario pasan estas cosas. Entonces, basta de que pasen cosas así en nuestra República Argentina, con ninguna familia más. El cereal fue depositado a nombre de mi esposo, pero no puede venderlo. O sea, por ahora está depositado ahí, no es que puede venderlo. Y nosotros sí hicimos las denuncias ante el fiscal y la ampliamos y presentamos los videos o las fotos que teníamos. Obviamente que esto va a ser un camino de lucha, claro. Porque la policía, evidentemente, por lo que escuché en el pueblo, relata otra cosa, pero no estábamos solos. Había mucha gente alrededor que puede corroborar lo que pasó. Por ejemplo, el chico que vino con el camión fue uno de los que dijo, pará, no tirés, porque realmente esas balas en el piso podrían haber dado en una arteria de mi esposo. El pico de presión podía haber terminado en un infarto o en una ACV. Sí. Con la policía del pueblo, que es la que nos tienen que cuidar, realmente ellos parecían más guardaespaldas de la gente de la fundación que policías del pueblo que venían a mediar y a decir que esto podría tener una solución bien. Y también es muy culpable el abogado de la fundación, Diego Aro Martínez, porque yo creo que le cabe responsabilidad como profesional de haber consentido y alentado el accionar de la policía, y no frenar nunca un maltrato o un disparo. Eso también es grave.
Sandra, le agradecemos.
Muchas gracias. La
verdad, obviamente queríamos estar atentos. Sabíamos.
Yo lo vi esta mañana, te reitero, sí. En un portal colega de una radio colega aquí y me impactó el relato que es totalmente coincidente con lo que nos acaba de contar Sandra.
Bueno, obviamente Sandra a su entera disposición.
Muchas preguntas para mucha gente de poder aquí en Santa Fe. Sí, al presidente de la Corte, al jefe de policía de la provincia.
Al ministro de Seguridad, Marcelo Saín, contra algunos otros. Obviamente Sandra, nosotros a su entera disposición de su familia, las veces que sea necesario. Era un tema que queríamos darle la difusión que corresponde. Como usted decía, nos parece que, como lo hemos hecho muchas veces con los campesinos del norte de la provincia de Santa Fe, también que padecen este tipo de situaciones y que muchas veces no tienen la posibilidad de poder manifestarse o de poder mostrarlo en algún lugar, queríamos hacer exactamente lo mismo con ustedes. Desde ya cuente con lo que necesite, con los micrófonos de la radio pública aquí en la capital de nuestra provincia.
Muchísimas gracias por ser nuestra voz. Muchísimas gracias porque ahí está la gente de la Corte y puede escucharnos y puede tomar una decisión en este caso, y necesitamos que todos ellos nos ayuden a que nunca más el poder económico, por tener plata, pise cabeza, de quien sea. No importa que sea la familia Marinucci o cualquier otra familia, cualquier trabajador, cualquier campesino. gracias porque ellos tienen el poder que le da el dinero de comprar todo lo que quieren, y nosotros tenemos el poder de la palabra que nos dan ustedes, que es que llegue a nuestra historia a distintos lugares. Muchísimas gracias por este espacio. Los abrazo con todo el corazón.
Un fuerte abrazo a la distancia. Será hasta cualquier momento, Sandra.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Sandra Gabo, la esposa de Oscar Marinucci, este matrimonio de campesinos.